La música lleva siendo compañera del hombre desde hace milenios. Forma parte de nuestra capacidad de creación, de nuestra necesidad de expresión. Es una de las artes con más potencial realizada jamás por el ser humano. Su poder es infinito para bien y, según no pocas historias, desde luego también para mal. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Notas, acordes, voces, cualquier partitura resulta ser toda una amalgama de líneas dibujadas en el papel que cobran vida bajo el influjo de instrumentos y cánticos que ejercen su dominio en el aspecto más emocional de nuestra especie. Hay quien dijo que la música es una forma de refugio ante las miserias de la vida, que es amor buscando palabras, arquitectura fluida que sirve de nexo entre el mundo espiritual y el de los mismos sentidos, una forma de lenguaje universal del ser humano que conecta con la luz y que, sin duda, como puede que comprobemos esta noche, también sirva de puente hacia las más oscuras negruras. En la radio, la música, desde luego, es necesaria. Es el escenario donde actúa la palabra y por eso en este programa le ofrecemos su incuestionable espacio. Pero la música dibuja sus lindes en otras vertientes donde ha cobrado un sentido más sombrío. De ella se ha escrito mucho, quizá mucho más que letanías que resuenan en el inconsciente colectivo. De ella se ha contado que ha servido y sirve de sustento para el término de lo maldito. Quizá un estigma heredado de viejas historias. Quizá, no lo sé, el producto de una suerte de leyenda. Quizá la profunda realidad de su poder e influjo sobre nuestra estirpe. Música, palabra y comunicación como los tres principales elementos de nuestro programa, ya lo saben. Nuestro correo electrónico, radio@misteriored.com, redes sociales, tuteladas como siempre por nuestra compañera Diana Arbello, @misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp, 617715353, y junto a toda la información y contenidos, también en misteriored.com. Hoy nos aproximamos a la frontera que se diluye en el aspecto más irracional de una de las formas de expresión más universales jamás realizadas por el hombre. Y es que quizá la música maldita sea mucho más que una simple y lejana melodía proveniente de otros tiempos, de otros lugares y de otros ámbitos. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Hay quien opina, y yo puedo estar muy de acuerdo desde luego, que la música puede exteriorizar cualquier emoción, cualquier intención, incluso cualquier pretensión que por alguna razón, bueno, pues sean difícilmente expresables mediante la simple palabra. Por ello, la historia de la música está repleta de cuestiones ocultas bajo una clara pátina de secretismo enturbiado por lo incierto. Y quizás es aquí donde la leyenda nace, el terreno donde se cultivan las ideas, las historias, los relatos y la propia certeza para muchos de la vertiente más oscura de la música y sus creadores. Es aquí donde se vislumbra el lado más oculto de la música, del propio estigma que recae también sobre este viejo arte, de la propia maldición que a veces abraza y coquetea con las viejas y con frecuencia no tan viejas melodías que figuran en las hojas de lo maldito. ¿Y cuántas historias conocen ustedes sobre canciones, músicas o melodías malditas? cuántos relatos se han contado bajo las voces y partituras de quienes les dan vida. ¿Cuánta leyenda negra sobrevuela la hermética realidad, oculta tras las infinitas músicas hipotéticamente malditas? Y es que no es poco, precisamente, desde luego, todo lo que se ha escrito sobre el lado más tenebroso de la música. Canciones que incitan al suicidio, sinfonías que abren la ventana a la irracional locura, grupos envueltos en extrañas historias, acordes dedicados a los mismísimos demonios, letanías vinculadas a la muerte, y quizá también mil historias de secretos adyacentes y extraños, quizá simbolismos, no lo sé, en el panorama discográfico contemporáneo. Quizá todo señale con cierta rotundidad que el misterio, que lo oculto, que lo desconocido, se configura también sobre las notas de todas esas melodías que muestran mucho más de lo que se puede percibir a través de los sentidos. Esta semana, y si ustedes quieren, vamos a realizar el trayecto circundante a la contraportada del universo musical. Queremos explorar sus lindes, acercarnos quizá también a sus secretos, descubrir, ¿por qué no?, si realmente existen las llamadas músicas malditas. Para este viaje nos acompaña un buen amigo de este programa, ustedes ya lo conocen, escritor y periodista. Su último libro acaba de ver la luz, Música Maldita, bajo el sello de la editorial Guante Blanco. Nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Esteban, encantado de estar otra vez con vosotros.
Yo decía que vamos a ver la contraportada, ¿no? Quizá lo mejor de contraportadas también hay mucho que hablar, y de portadas. El mundo discográfico contemporáneo, no solo el antiguo, músicos, compositores, partituras, canciones, letanías, melodías, que están vinculadas de algún modo, unas más conocidas, otras menos, a lo extraño, a lo irracional. Yo decía, canciones que incitan al suicidio, que abren la ventana a la locura. Bueno, mensajes ocultos, ¿no? También en esas partituras, en voces, en letras. Y todo esto se configura dentro de una frase que podría dar sentido, ¿no?, a toda esta extraña familia sonora. Música maldita. Yo decía que tu libro acaba de salir a la luz, acaba de nacer, Música Maldita, editorial Guante Blanco. Hay que darle la bienvenida, porque en él se describen precisamente estas líneas. Se habla precisamente de lo que esta noche queremos abordar. Y antes de adentrarnos en este territorio, vamos a lanzar esa pregunta. ¿Qué hay de cierto en las músicas malditas?
Pues dependiendo de cómo cada cual se tome lo que está maldito y lo que no, evidentemente, claro. En el libro se recogen muchísimas historias, se recogen biografías, se recogen también leyendas urbanas, por así decirlo, de estos grupos, y algunas de ellas pues tienen mucho pozo de veracidad, porque al final son hechos que se pueden contrastar y que han ocurrido, y otras, en cambio, pues sí que es cierto que uno tiene que poner un poquito de su parte si quiere llegar al entendimiento de esa parte oscura dentro de la música. Todo ello, de todas formas, viene explicado en el libro de una manera, yo creo que para nada sensacionalista. Cuando hay veracidad se cuenta, cuando no la hay se da la explicación veraz de lo que ocurre, y por tanto al final eso es lo que queda realmente de la música maldita. Pero sí es cierto que no se puede negar la influencia de, pues, desde el esoterismo hasta el propio satanismo en ciertos estilos musicales y en ciertos artistas, tal vez no a nivel tan global ni tan exagerado como muchos lo querrían vender, pero sí que hay casos muy particulares donde es que esta influencia es indudable. Y más allá de eso, escuchándote, además se me venía a la cabeza la frase, una de las frases que pongo al principio del libro, que es de Marilyn Manson, un artista creo que conocido por todos, que decía que es que la música es la forma más pura de magia. Y es cierto, porque es una forma de convertir emociones y sentimientos en algo tangible y de transmitirlos a los demás y conseguir con esa transmisión, que los demás cambien su forma de ser, su parecer, se emocionen también. Es una forma de transmisión, un vehículo de transmisión de emociones y de sentimientos, yo creo que casi incomparable con cualquier otro.
Bueno, es una forma de magia, es una forma de expresión. Hay quien dice que la música sirve para expresar lo que no se puede realizar con las palabras, lo que no se puede reflejar mediante la palabra común, el lenguaje. Hay quien dice también que es el lenguaje universal, ¿eh? Ojo con esto. Bien, vamos a adentrarnos en este territorio, vamos a circundar la cara B de la música todo bajo ese contexto, bajo esa frase que podría dar título, ¿no? Como lo hace a tu libro, Música Maldita. Y claro, esto de la cultura no solo se refleja en ámbitos musicales. Evidentemente la cultura es mucho más amplia. Las formas de expresión del ser humano son mucho más amplias, lejanas. Y podríamos volcarlo también sobre cualquier creación artística o cultural en este caso. Nos acercamos quizá a lo mejor al mundo de la pintura, nos acercamos quizá también al mundo de la palabra, al mundo de la poesía, donde estaba la generación del 27, todos conocidos, pero es que aquí tenemos también una especie de sector, vamos a decir así, de agrupación, quizá a lo mejor con un nombre similar, ¿no? El Club de los 27. ¿De qué estamos hablando, Manuel?
Pues estamos hablando de un club bastante selecto, por suerte, creo yo, de artistas muy conocidos, sobre todo del siglo XX. Se sobreentiende que la leyenda sobre este grupo de personas nace pues con la música popular desde mediados de los años 30, aunque ya veremos que se empieza a estimar su nacimiento real ya a finales de los 60, cuando en 4 años, desde el 68 al 72, se producen unas muertes bastante importantes dentro del mundo de la música. Fallecen 4 artistas de muy reconocido nombre o de muy alto nivel, como serían el primero de ellos, Brian Jones, guitarrista fundador del grupo de Rolling Stones, pues probablemente ya no solo ahora, sino ya en ese momento, estamos hablando del año 68, uno de los grupos más insignes y más importantes del mundo. Y le seguirían casi en cuestión de meses Jimi Hendrix, otro popularísimo guitarrista que estaba en la cresta de la ola, como se suele decir, gracias a su participación en aquel festival de Woodstock, precisamente en el 69, que lo encumbró a la fama. Y Janis Joplin, que también participó en ese mismo festival y que siguió los pasos de Hendrix poco después. Por último, de esa primera hornada, podríamos destacar también a Jim Morrison, el vocalista y compositor y líder, por así decirlo, de otra de las grandes bandas, en este caso de rock psicodélico, que eran The Doors. Y todos ellos, como digo, mueren en un espacio de tiempo muy corto, de 4 años. Dices, bueno, en aquella época, además, era una época en la que los artistas, pues el tema del rock and roll, sexo, droga y rock and roll lo llevaban a rajatabla y las adicciones eran comunes en ellos. Entonces, ¿qué es lo que destaca de estas 4 personas, de estos 4 artistas? Pues que todos mueren a la misma edad, que es a los 27 años, muy jóvenes y con un éxito tremendo que parece que no estaban sabiendo administrar de la mejor forma posible.
Aquí hay una paradoja, o una curiosidad, según se mire, ¿no? Todos mueren a los 27, que esto es, bueno, algo reseñable. Y quizá a lo mejor, yo no sé si es que evidentemente aquí nadie se pone de acuerdo.
Bueno, pues el club se podría decir que se sigue agrandando, porque claro, es al final un club que está abierto, que no existe literalmente, pero que cada artista pues casi que podría entrar en él siempre que cumpla esas condiciones que hemos comentado, morir a los 27 años y sobre todo pues ser un artista famoso. Claro, esa última segunda condición ya es lo que hace que se tenga más en cuenta unos nombres u otros para meterlos. Por ejemplo, Robert Johnson, que seguramente después también lo nombremos, un guitarrista de blues que fue, parece que, el primero que inicia esta maldición, por así llamarlo, del Club de los 27, muriendo a finales de los años 30, mucho antes de estos 4 personas. Pero sí que es cierto que luego hay otros dos músicos ilustres que se suelen incluir dentro del club, que son, por un lado, Kurt Cobain, el guitarrista y cantante de Nirvana, que muere también a esa edad, en el 94, y además es por lo que parece, el único que muere, se suicida en este caso, y no muere a través de, pues, una, en este caso, por el abuso de las drogas. Y la última que yo pongo en el libro, la última persona que accede a este club, sería Amy Winehouse, la cantante británica de soul, que después de una vida también bastante tormentosa y muy polémica, una carrera muy polémica y vamos, directa al estrellato en pocos años, también fallece hace, no sé si una década siquiera, un poco más igual, también fallece aparentemente envuelta también en abuso de drogas. a la edad de 27 años y vuelve a hablarse con la muerte de Amy Winehouse de este club de los 27.
A todo esto, hay una línea muy reseñable en tu libro. Forma parte de ese índice que todos nuestros amigos, a los que invitamos a esa lectura, bueno, pues van a ver en ese primer capítulo. Una explicación científica para el club de los 27. Esto, desde luego, es llamativo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí?
Lo cierto es que, claro, es una leyenda que seguramente dentro de todas las que se incluyen en el libro sea de las más conocidas, porque sí que el renombre de los que forman parte del club pues ha llevado a esta leyenda urbana o a este club de los 27 a ser muy reconocido en todo el mundo. Y bueno, llegó el momento en el que, claro, algunos científicos, pues universitarios más bien en este caso, tuvieron a bien hacer un estudio sobre por qué ocurría este tipo de cosas. Ellos lo extrajeron también no solo a estos nombres ilustres, sino a que los 27 años parecía una edad bastante común para el fallecimiento de grandes estrellas culturales, por así decirlo. O sea, en general, no solo de la música y no solo muy reconocido, sino también pues músicos un poco menos reconocidos, músicos que no tienen una fama tan mundial. Llegaron a la conclusión de que, claro, bueno, era también algo relativamente lógico en cierto tipo de personas que eran incapaces de gestionar un éxito tan arrollador a una edad tan temprana. Una de las cosas que se deviene de este informe, de este estudio que se llevó a cabo en 2011 en la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, es que este tipo de músicos suelen llegar a la fama con 22, 23, como mucho 24 años, y es un cambio bastante, bastante grande de pasar del anonimato a ser estrellas globales, a tener fama, dinero, prácticamente todo lo que desean, y les cuesta gestionar eso hasta el punto de que no son capaces de sobrevivir a su propio éxito. Y como se suele decir, pues caen justo cuando están en la cresta de la ola, cuando tienen todo lo que desearían y aún así son incapaces de ser felices o de disfrutar de la vida, por ejemplo, conduciéndoles al suicidio en el caso de Kurt Cobain, o conduciéndoles a una vida de excesos, sobre todo con las drogas, como es el caso de prácticamente todos los demás componentes de este club.
Y yo decía al principio que, lejos de creadores, lejos de creaciones, existe también una pátina de leyenda oscura, de leyenda negra, sobre determinadas cuestiones. ¿A qué me refiero? Bien, desde luego no seréis pocos los que en alguna ocasión habéis escuchado eso de existen canciones, existen músicas, existen melodías que inducen a determinadas cosas, desde luego nada positivas. Y al igual que la música ejerce su influencia para muchísimas cosas buenas, afortunadamente para la gran mayoría de cuestiones funciona de forma positiva, bien, hay quien asegura de que determinadas melodías, de que determinadas partituras, de que determinadas canciones, letras, quizá acordes, no lo sé, ejercen cierta influencia para cuestiones oscuras, sombrías y desde luego negativas. Canciones que inducen al suicidio, y esto quizá forma parte de esa leyenda urbana moderna y contemporánea, pero habría que ver si hay una realidad detrás de todo esto. Canciones que abren la ventana a la locura. Bien, desde luego, en música maldita, Editorial Guante Blanco, también se abre la ventana a este tipo de cuestiones y se aborda desde el punto de vista periodístico. ¿Qué habría que decir de esto? Canciones que incitan al suicidio. ¿Qué realidad puede haber en todo esto, Manuel?
Bueno, pues tenemos casos bastante reconocidos, incluso en las últimas décadas, de canciones que de artistas que han llegado a ir a juicios, incluso denunciados por familias que les acusan de promover o provocar, en este caso, el suicidio de seres queridos, normalmente jóvenes, adolescentes, por escuchar su música, por escuchar sus canciones, ¿vale? Teníamos el caso bastante famoso de Judas Priest, y cuando tuvieron que enfrentarse a todos esos juicios por de varias familias que les acusaban precisamente de que sus canciones inducían ya no solo al suicidio de los jóvenes, sino también a la violencia al asesinato de otros, cosa que evidentemente cuesta un poco creer, pero tenemos el caso paradigmático de la canción Gloomy Sunday, que es conocida precisamente como la canción húngara del suicidio, porque trae detrás, desde su nacimiento prácticamente, una leyenda negra brutal que la ha convertido en una canción muy conocida, pero precisamente por esa leyenda negra, diría yo, más que por su calidad musical o por su éxito, que sí que es cierto que lo tuvo en cierto momento, incluso en Estados Unidos, cuando esta canción nace en Hungría a finales de los años 30, pero se traslada rápidamente a otros países, se traduce, por ejemplo, en Estados Unidos y la canta una artista tan conocida como fue Billie Holiday. La hace muy conocida en ese momento, pero ya empiezan, ya en esos días, a rumorearse que esa canción extraña, esa canción triste, melancólica, tiene mucho más de lo que aparenta detrás de su letra y detrás de su melodía, porque se cuenta que en Hungría esta misma canción había provocado al menos una decena de suicidios. La mayoría de ellos, por ejemplo, se había encontrado esa canción dentro del tocadiscos de la persona que acababa de suicidarse, y en otros casos incluso esa misma persona dejaba en una nota escrito algo que tenía relación con la canción. Se comentaba también que incluso el autor de la misma se acabó suicidando por amor, cosa que no es cierto. Sí que es verdad que una de las parejas de la persona que escribe la letra, y no la música, que es algo diferente, sí que parece que tiene problemas económicos en su vida y acaba suicidándose, y el autor de la misma, que se llama Renzo Ceres, también acaba muriendo, pero muchos años después, y probablemente no por culpa de la maldición de Gloomy Sunday, pero aún así, pues esa maldición sigue como una bola de nieve enorme que va engullendo todo a su paso, y la gente busca esas conexiones, busca personas que tengan que ver con la canción, que la hayan versionado, que hayan podido, no sé, hablar de ella alguna vez, y que luego al final terminen de esa forma para influenciarlos, para meterlos dentro del cajón de víctimas de esa canción húngara del suicidio, que de hecho es reconocida sobre todo por esto, y aparece en algunos de los, en algunos productos audiovisuales que yo creo que todos hemos visto, como por ejemplo Los Simpson, aparece Gloomy Sunday como intro de uno de los capítulos de La Casa del Terror, míticos, bueno, pues que esta serie siempre hace todos los años, y que además pues también supone, por ejemplo, una oportunidad de estudiar todo eso que la música puede transmitir, como tú bien decías, tanto bueno como malo, como negativo. Es capaz, la música, igual que genera en nosotros emociones como la felicidad, como la alegría, es capaz de generar tantísima tristeza o tantísima melancolía que nos empuje a acabar con nuestras vidas.
Bueno, pues sería interesante. Yo voy a rescatar esa pregunta, Manuel Jesús. Vamos a lanzarla a nuestros amigos. radio@misteriolet.com, si quieren responder, si quieren contarnos algo, si quieren hablarnos de esas músicas malditas. Bueno, pues nuestro correo electrónico, también redes sociales, siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello. @misteriolet para Instagram y Twitter, misteriolet para Facebook y Google Plus, y también en ese formulario de contacto en nuestra página misteriolet.com, por supuesto, también en nuestro número de WhatsApp, ya lo saben, 617-715353. Y quizá a lo mejor las músicas, las canciones, melodías, bueno, quizá toda esa banda sonora que existe oculta también otro tipo de cuestiones. Quizá a lo mejor nacen de la inspiración extraída de forma directa, como bien decía nuestro amigo, del ocultismo, del oscurantismo, del satanismo. Y claro, los tintes que se derrochan en esas notas, en esos acordes, bueno, pues evidentemente están salpicados por poca luz. Influencia del ocultismo en la música. Esto quizás se ve más en el ámbito, bueno, del rock, pero que podríamos también extrapolarlo a otro tipo de vertientes y de estilos musicales, pero quizá aquí es donde ocupa un mayor territorio. No sé si, Manuel.
Sí, seguramente sí, y tiene una explicación que yo creo que es bastante clara, que ya intuía cuando realicé la documentación para La estirpe de Fausto, para el anterior libro sobre Pactos con el Diablo, y que aquí pues retomo un poco, que es simplemente la identificación de estos rockeros, de estos músicos que suelen definirse pues por estos estilos más de rock duro, de heavy metal y demás. Esa definición y esa identificación con la figura de Satanás, de Lucifer, que no debemos olvidar que en principio era un ángel, de hecho el ángel probablemente más hermoso de todos, y que por no postrarse ante Dios, por no hacerle la pelota, por así decirlo, por no entrar dentro de su juego, fue desterrado del cielo con un montón de ángeles también y se convirtió en el gobernador del infierno. Se pasó de ser Lucifer, el que trae la luz, el que porta la luz, a convertirse en Satanás, el que susurra, el enemigo, simplemente por rebelarse ante la ley, por rebelarse ante lo que le imponían. Entonces, yo creo que eso está en la raíz del rock and roll, esa rebeldía, ese quitarse de encima cadenas, está en la raíz de ese estilo de música contracultural, rebelde, y por ello yo creo que muchos de los rockeros que llegaron en su momento sintieron fascinación por tanto por la figura de Satanás, ya sea de manera metafórica, por este mito que hemos comentado, que ya en su momento John Milton lo trató muy bien en El Paraíso Perdido, o ya sea de manera real, sintiendo verdadera admiración y llegando a considerarse incluso satanistas, o por otra parte buscando inspiración, buscando una nueva forma de entender la vida, el universo y todo lo que englobaba, más allá de los dogmas cristianos o de los dogmas religiosos tradicionales, en el camino de la mano izquierda, en esas religiones, digamos, un poco ortodoxas, fuera de lo que es el común de las religiones aquí en Europa, y mirando, por ejemplo, a antecedentes como el mago negro Aleister Crowley, que yo creo que es una figura sobre la que pivota casi todo el interés de esos músicos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por el ocultismo.
Ojo, porque Aleister Crowley hablaba también de que la música, bueno, y quizá a lo mejor otro tipo de formas de expresión cultural, era una forma de magia, ¿eh? Era ferviente defensor de esta idea. Y quizá a lo mejor no iba mal encaminado. Tú lo mencionabas también al principio. Al final, la música ejerce cierta influencia sobre nosotros. Desata cierto poder conductor. Insisto, en la gran mayoría de ocasiones para bien, pero existe también un territorio reservado para el mal, para determinadas influencias no del todo positivas, ¿no? A cuántas personas, quizá a lo mejor un ejemplo muy tonto, Manuel, no lo sé, cuántas personas con un estado anímico no muy arriba, no le hace bien escuchar determinadas canciones.
Claro,
parece que te hunden en la miseria, ¿no? Hay una serie de acordes que se entrelazan directamente con nuestro cerebro, que conectan más allá de la palabra, que establecen comunicación y que ejercen su influencia, para bien o para mal. Y lo mismo nos puede entristecer algo que nos puede alegrar. Ojo con esto, que lo mismo hay músicas que en un momento a lo mejor, bueno, pues más bajo de moral, uno las escucha y se viene arriba también, ¿eh? Ojo con esto. Entonces, es una forma de magia. La palabra en sí también es una forma de magia. Cualquier comunicación puede ejercer cierta influencia, y la música, en este sentido, no iba a ser algo diferente. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese universo sonoro o de ese universo musical, creaciones y creadores, hablas del satanismo, hablas de Lucifer, y aquí también hay pactos con el demonio. Hay creadores o hay artistas, músicos que han coqueteado, ¿no?, con ese terreno.
Efectivamente, pues nombraba antes a Robert Johnson, por ejemplo, que es el más reciente de los que tiene pues esa dudosa vitola, ¿no?, de ser el músico que ha pactado con el diablo, pero anteriormente pues también estuvieron dos músicos clásicos que se podrían considerar casi como los padres de lo que hoy es el violín o la técnica del violín, que son Niccolò Paganini y anteriormente Tartini también. que son dos músicos que, curiosamente, en un siglo revolucionaron por completo la forma de tocar el instrumento y que ambos tenían historias relacionadas con Satán o con lo maligno por detrás, desde el momento, por ejemplo, en el que Tartani reconoce que su obra más insigne, que es el Trino del Diablo, lo llama así, de hecho, se le ocurre en un sueño. Además, dice claramente un sueño y no una pesadilla, lo cual también es curioso porque la mayoría de aquellas personas que sueñen con el diablo, pues seguramente no sería un sueño demasiado benévolo. Pero aún así, pues Tartani tuvo ese sueño. Una noche vio al diablo en su cama, a los pies de su cama, le cede el instrumento y el diablo empieza a tocar una melodía que, según el propio Tartani, es la más hermosa y la más espectacular que ha escuchado nunca. Sorprendido por aquello, él se despierta y corre rápidamente a coger su propio instrumento, su violín, y a escribir todo lo que recuerda haber escuchado en el sueño. Sin embargo, aunque como decimos, la obra es seguramente de las más reconocidas de este violinista y es una obra pues considerada por muchos como una obra maestra de la música, Tartani reconoce que no se acerca ni de lejos a lo que él pudo escuchar en aquel sueño, y él lo reconoce abiertamente, que aquella melodía, aquella sonata, pequeña sonata, que el Trino del Diablo, le viene precisamente dado por orden, casi por influencia del maligno. Y una cosa muy parecida pasó con Niccolò Paganini, que estuvo un siglo después de Tartani recogiendo su testigo. Él no afirmó nunca haber pactado con el diablo, así de literal, pero sí que es cierto que, bueno, le gustaba un poco echar leña al fuego de esa leyenda porque sabía que le convenía muchísimo para sus espectáculos, porque la gente acudía a verle y quería ver al violinista del diablo. Tocaba de una manera tan brutal y tan salvaje que era imposible, decían en aquella época, que Paganini tuviera un talento natural. Eso era sobrehumano. Y evidentemente, para un talento sobrehumano, o te lo ha dado Dios o probablemente te lo haya dado el diablo. Él, como decíamos, asumió ese papel, el de violinista del diablo, y bueno, esa prensa que le daba toda esa leyenda negra la continuó durante toda su vida, se benefició de ella, incluso cosas que también décadas después, siglos después, llegarían otros grupos y harían exactamente lo mismo. No inventaron nada, Paganini ya lo hacía en su momento, pero llegó a provocarle también problemas porque, claro, al morir una persona que había jugueteado con esa idea de haber estado en relaciones con el diablo, no podía ser enterrado en Camposanto. Y su hijo tuvo que luchar mucho para que finalmente el cuerpo de Paganini pudiera descansar en una tumba en un cementerio, porque todavía seguía pesando sobre él esa leyenda negra de ese supuesto pacto con el maligno.
Y ojo, porque el maligno también, bueno, de algún modo selecciona, yo no sé si decirlo así, entiéndanme, determinados acordes o acordes seleccionan al propio maligno, al diablo. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en tu último trabajo relacionas ciertos acordes con una especie de relación con el diablo, precisamente, ¿no? Hablas del tritono como el acorde del diablo. ¿De qué estamos hablando?
Pues se le llama al tritono el acorde del diablo, el diabolus in musica, al acorde de quinta disminuida, que en su momento, en la Edad Media, cuando prácticamente toda la música actual que nos llega hasta hoy se inventa, por así decirlo, todas las armonías, todas las escalas, todos estos acordes, pues este acorde de quinta disminuida, que es un acorde bastante bastante peculiar por la disonancia que tiene, no les gusta o no lo tienen en tan buena estima las personas de aquella época, hasta el punto en el que piensan que esa disonancia que produce no entra dentro de lo que debe ser la música y lo prohíben. Es un acorde que durante siglos ha estado prohibido, ese trítono, ese diabolus in musica, porque, bueno, estamos hablando también de una época, la Edad Media, en la que este tipo de supersticiones estaban más en boga que nunca, y llegaron a pensar que ese acorde disonante, ese acorde que parecía llamar a lo más profundo, a lo más salvaje de nuestro ser, al contrario que otros muchos acordes que simplemente servían para construir obras maravillosas y que nos acercaban a Dios, pues este, en lugar de acercarnos a Dios, nos acercaba al diablo, nos llevaba al otro extremo y dejó de ser utilizado y cayó en desgracia y fue prohibido, como decíamos, hasta que, bueno, durante una época pues se recupera, cuando este tipo de, llamémoslo, fanatismo religioso extremo desaparece y la música por fin se puede desarrollar a su manera y se puede disfrutar con todos los acordes, ya sean disonantes o no. Y traemos, por ejemplo, también a colación este tema del Diabolus y música porque, por ejemplo, un grupo que también ha tenido mucha leyenda negra y mucha leyenda satánica encima, que es Black Sabbath, lo utiliza precisamente en la canción que da nombre al grupo y que da nombre a su primer disco, Black Sabbath, como el inicio de esa canción. O sea, el inicio de la canción, la intro, es la guitarra de Tony Iommi haciendo ese trítono, haciendo ese Diabolus in música, y cuando tú lo escuchas de esa manera, sientes que menos mal que la cosa ha cambiado y que se puede escuchar música de este tipo, pero también te queda la misma duda que le quedaban a aquellas personas hace siglos que dijeron, es que este acorde de verdad sirve para llamar y para invocar al diablo, porque suena de una manera tan tenebrosa y tan oscura que es un acorde literalmente diabólico.
Y superstición, leyenda negra, leyenda oscura que también se desata, se desarrolla, se esparce sobre este universo sonoro donde vive la música. ¿Y qué ocurre? Pues que las leyendas cobran vida, las leyendas, bueno, establecen sus lazos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Y hay otro tipo de crónicas, de relatos que llegan a nuestro tiempo, que siguen vivos y de los que se ha hablado muchísimo. Un ejemplo de ello lo tenemos claro. Seguro que a muchos de vosotros os suena La maldición de la novena sinfonía. Y de esto se sigue hablando, ¿eh? Ojo con el tema. Manuel, ¿qué hay de esto? ¿Qué se puede contar de la maldición de la novena sinfonía?
Bien, pues es una maldición también que tiene que ver pues con la música clásica, con la música en la que se desarrollan pues estas obras tan insignes que son las sinfonías, que seguramente sean, dentro de ese estilo, pues la obra cumbre de un autor. Hay autores que realizan varias sinfonías en su vida, pero sí que es cierto que es posiblemente, junto con los conciertos, la obra más complicada de realizar. Entonces, eso conlleva también un esfuerzo importante por parte de los autores, por parte de los músicos clásicos en este sentido, y de ahí que haya la mayoría de músicos, por así decirlo, conocidos por el gran público, tuvieran solo una serie de unas cuantas sinfonías, si es que llegaban a tenerlas. Pero sí que es cierto que durante años, seguramente a finales ya del siglo XVIII, el siglo XVIII, incluso principio del siglo XIX, siglo XIX ya un poco avanzado, se empieza a hablar de esa maldición de la novena sinfonía. Y es que hay varios autores, varios músicos clásicos, que parecen haberse quedado atascados, por así decirlo, en esa novena sinfonía. Algunos por simple falta de tiempo, o por simple dejadez, en el sentido de que estaban con otras obras, y otros muchos porque en cuanto empiezan a desarrollar la décima sinfonía, la siguiente, muere. Entonces hay toda una sospecha sobre esta maldición, que comentaba, por ejemplo, Haydn, que él tiene mucho miedo de atajar, de llevar adelante la siguiente sinfonía, la décima suya. En este caso sería Gustav Mahler, perdón, he hecho a Haydn, pero ya me voy de unos nombres a otros. Sería Gustav Mahler el primero que de verdad se toma esta maldición en serio, porque había anteriormente a él, Haydn era uno de ellos, varios compositores que al intentar terminar su décima sinfonía fallecían. Y el caso más común, el caso más obvio, es el de Ludwig van Beethoven. Cuando trata de realizar esa décima sinfonía, parece que la empieza, parece que la desarrolla, pero muere sin terminarla. Y como a él le ocurren a varios más, y Gustav Mahler, pues tiene ese miedo en el cuerpo, también metido, porque de verdad que él pensaba en ese momento de que si él atajaba esa décima sinfonía, si se enfrentaba a ella y la componía y la terminaba, habría logrado sobrepasar una barrera que otros no habían conseguido. Y eso también tiene mucho que ver con el tema de esta maldición, porque hasta aquí pues es la leyenda oscura, la leyenda misteriosa. Pero también hay que ver, por ejemplo, la forma en la que Mahler, en la que Haydn y otros compositores de la época miraban al propio Beethoven y a otros músicos también grandes que habían sido enormes en su momento. Y hay quien dice que lo de la décima sinfonía solo tiene de maldición el hecho de que estos músicos posteriores no querían sobrepasar, no querían ir más allá que sus maestros, en este caso pues Beethoven, Haydn, ya hemos dicho, por una cuestión de respeto, de puro respeto musical y puro afán de darle su lugar a ellos. No querían superarles, aunque fuera simplemente en número, en ese tipo de piezas musicales, en las sinfonías. De hecho, el caso más curioso probablemente sea el de Drobak, que a la hora de hacer su décima sinfonía no la llamó sinfonía y la llamó directamente Canción del Nuevo Mundo para intentar esquivar un poco esa supuesta maldición, o simplemente, como decíamos, por respeto a esos músicos que le habían antecedido y que suponían también una barrera demasiado enorme para los que llegaban después. Esto, como vemos al final, pues ha terminado en nada, porque en el siglo XXI ya hay muchísimos músicos que han superado esa décima sinfonía, y tenemos el caso, por ejemplo, del finlandés Leif Sergestam, que con 319 sinfonías hasta la fecha, que probablemente desde que se sacó el libro haya hecho alguna más, porque el ritmo que va el hombre, lo cierto es que no le da, vamos, no tiene tiempo para otra cosa. Con 319 sinfonías este señor pues ya ha pulverizado el récord del mundo de este tipo de obras en cualquier músico de música clásica, y ahí sigue vivo y coleando, sobreviviendo a esa maldición de la décima sinfonía.
Y ojo, porque no solo de maldiciones, no solo de leyendas, no solo de cuestiones a lo mejor difusas, se dibujan o se encuentran alrededor de piezas musicales como las que estamos conociendo, de las que estamos hablando. Hay otro tipo de cuestiones que se plasman de una forma o de una manera completamente diferente, distinta, sobre la música. Quizá a lo mejor de una forma mucho más gráfica, pero añadiendo evidentemente elementos extraños, desconcertantes, ocultos, herméticos, que esconden un mensaje que va mucho más allá de lo que se puede percibir en primera instancia. ¿Y todo esto dónde se refleja? Precisamente en las portadas. Las portadas de discos que muestran o que señalan determinadas ramificaciones que nada tienen que ver con lo común, y que se esconden bajo una pátina de distorsión, como si fuese un disfraz, ¿no? Pero hay un mensaje, hay una señal. Esto ocurre incluso en portadas verdaderamente siniestras, ¿no? Y que llegan a transmitir un mensaje bastante crudo y terrorífico en algunos casos. De esto también se habla en Música Maldita. Portadas siniestras, como reflejo gráfico, ¿no?, de esa relación o de ese nexo con lo extraño también.
Tenemos portadas de este tipo muchísimas, con simbología extraña. De hecho, en la propia portada del libro se le hace un pequeño guiño a la última portada de Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, donde aparecen los símbolos de los músicos representando a sus nombres, de los cuatro músicos que formaban la banda británica. Y Led Zeppelin también es uno de esos grupos que utilizaba mucho ese tipo de simbología. Pero seguramente la portada que más simbología y de la que más se ha hablado, más allá de la propia portada del Sgt. Pepper's Lonely Club Bad Heart, ¿no?, también de los propios Beatles, que tiene muchísimo que contar, y en la que aparece también el ya mencionado Aleister Crowley, teníamos después a la portada mítica de Abbey Road, de ese álbum de los británicos también, de los Beatles, en la que aparecen los cuatro, como todo el mundo seguro que ya tiene en mente, cruzando el mítico paso de cebra justo delante del estudio londinense de Abbey Road, donde se grabó ese disco. Bien, pues después del lanzamiento del disco y años después incluso de que ya se empezara a especular sobre el posible uso del grupo de determinados sonidos, canciones que al escucharlas al revés te daban mensajes y demás, pues aparece la portada esta de Abbey Road, en la que, bueno, pues los cuatro cruzan el paso de cebra, pero una imagen que puede ser anodina a ojos de cualquiera se convierte en manos de un conspiranoico en una imagen que te habla, por ejemplo, de la posibilidad de que Paul McCartney, bajista y uno de los vocalistas y alma mater del grupo, estuviera muerto y hubiera fallecido, en este caso, con 28 años. Tenemos, por ejemplo, la matrícula de uno de los escarabajos, uno de los coches que aparecen en la portada, que pone literalmente 28 if, 28 if, que en inglés vendría a decir 28 sí, lo que esta teoría afirma que viene a decir que, bueno, tendría Paul McCartney 28 años en el momento en el que ese disco salía, si siguiera vivo. Pero es que la teoría va mucho más allá y habla de que, bueno, Paul McCartney fallece años antes del lanzamiento de Abbey Road, y los Beatles convocan un concurso, una especie de casting, para sustituirle. Y al final, pues, es un chico canadiense el que acaba quedándose con el papel del falso Paul, un chico que además se parece mucho a él, que canta prácticamente como él, cosa que también es extraña, y que debía de componer también igual de bien que Paul McCartney lo ha hecho durante todo este tiempo, deberíamos añadir nosotros. Pero bueno, los Beatles consiguen que ese engaño llegue muy lejos, solo que dejan pistas en las canciones como Revolution 9, o dejan pistas en esta portada de Abbey Road, con ese falso Paul ya en la portada, que supuestamente es que vendría a representar ni más ni menos que un entierro. Tendríamos a cuatro personajes: el cura, el enterrador, el finado, evidentemente, y la persona que va llorándole, la persona que va tras suya, pues prácticamente en modo plañidera, ¿no? Y serían los cuatro personajes que representan en esa portada los cuatro músicos de los Beatles. De hecho, para apoyar esta teoría, hay quien afirma que el hecho de que Paul McCartney vaya con el paso cambiado y descalzo es un motivo suficiente para pensar que es distinto a los demás, que no está en este mundo, porque además, en este sentido, es una referencia a la forma en la que se entierran a las personas en la religión, religiones budistas y religiones indias, por las que en aquellos momentos los músicos de los Beatles ya estaban bastante interesados. Entonces ahí tenemos también esa portada de Abbey Road, que seguro que tanta gente ha visto tantas veces, y que podría tener un significado oculto y un significado mucho más siniestro y morboso del que a primera vista aparenta.
Y yo no sé si es común ese juego establecido de forma gráfica en las portadas de discos. Pero es que es cierto que hay cierta leyenda alrededor de esta cuestión. Mensajes prácticamente subliminales en diversas portadas que quieren decir algo. En algunas cuestiones, quizá a lo mejor banales, en otras con un significado posiblemente muchísimo más profundo, ¿no? Y vinculado y personal, quizá a lo mejor de forma directa con alguien del grupo o con el grupo de forma concreta. Estableciendo esa relación también con lo oculto. Y yo no sé si relación también con el más allá, porque hablabas de psicofonías en canciones.
Exactamente. En las canciones, bueno, hay mucho sobre este tema, se ha hablado muchísimo, y yo creo que el hecho de poner las canciones al revés, ¿no?, que parece la manera más clásica de escuchar estas psicofonías o estas voces extrañas, ya es casi un meme, se ha convertido casi en una parodia, ¿no?, de los mensajes subliminales que se pueden encontrar en las canciones. Pero oye, aunque la gente piense que es una pérdida de tiempo, a veces da resultado, y de hecho en los propios Beatles incluyeron en algunas canciones, en alguna de sus canciones, de en este caso del álbum blanco, este tipo de voces extrañas que se podían escuchar normalmente cuando dabas, cuando ponías el disco al revés, en este caso pues sería un vinilo de aquella época, o un EP en este caso. Tenemos algunas de estas voces que además se refieren, algunas de ellas directamente a la posible muerte de Paul McCartney, como por ejemplo en Revolution 9, que es seguramente una de las canciones más extrañas, por así decirlo, y más revolucionarias, valga la pena su nombre, de los Beatles. Se escucha, cuando la pones al revés, en un barullo de sonidos y de voces, se escucha una voz que en inglés dice clarísimamente "Turn me on, dead man", que vendría a significar ponme en marcha, enciéndeme, hombre muerto. Es una de las tantas que aparecen en todas estas canciones, pero de hecho, por ejemplo, en el álbum del Sgt. Peppers, en el Sargento Pimienta, también hay algunas canciones y algunas voces que se pueden escuchar cuando ponemos estas canciones al revés. Por ejemplo, tenemos una psicofonía en la canción Getting Better, que viene a decir, por ejemplo, que Paul McCartney regresaría como Superman. O sea, estamos hablando ya de algo un poco entre lo siniestro y lo absurdo, pero claro, teniendo en cuenta que en esa época supuestamente ya McCartney estaba fallecido, había fallecido en el 65 en este caso, todo toma mucho más sentido. Es una auténtica maravilla, un buffet libre para los conspiranoicos, para los amantes de las teorías extrañas, y los Beatles, como innovadores en todo, parece que también quisieron dejar su huella de esa forma en la música, no solo en la música que todos escuchamos, la música que ellos mismos dejaron, sino también cuando la ponemos marcha atrás, cuando la ponemos en sentido inverso, y se pueden escuchar estas pequeñas voces, no sabemos dirigidas a quién, pero que supusieron seguramente en su momento todo un descubrimiento para aquella primera persona que le diese hacia atrás al disco o al LP.
Bueno, hablas de conspiranoicos, conspiraciones. El universo musical también está sondeado por esta sombra, la sombra de la conspiración, Manuel. Artistas, músicos que de algún modo constituyen o forman parte de una historia conspiranoica, quizá a lo mejor lanzada también o inventada por otros conspiranoicos, no lo sé, pero que de algún modo abre esa puerta, ¿no?, hacia el páramo de la conspiración también en el territorio musical. Tú me hablabas de Philip Taylor, quizá a lo mejor como un ejemplo, ¿no? La conspiración de Philip Taylor. Oye, cuéntanos.
Pues Philip Taylor Kramer fue un bajista del grupo Iron Butterfly, que seguramente mucha gente le suene si hablamos de Agada da Vida, que es un tema muy conocido, que fue probablemente su mayor éxito, y que en su momento supuso una auténtica revolución, porque se trataba de un tema de nada más y nada menos que 17 minutos que triunfa. No es fácil, desde luego. Philip Taylor Kramer no forma parte de la primera hornada de estos Iron Butterfly, pero sí que llega después como uno de los que revitalizan un poco el grupo. Toca el bajo y está durante 3 años con ellos, y eso es lo que le une al tema del mundo de la música. Hace giras, graba discos, pero sí que es cierto que la faceta que nos interesa en este caso de Kramer es la faceta suya de ingeniero. Él era ingeniero aeroespacial y era un grandísimo inventor. Los que le conocieron afirman que era una de las mentes más privilegiadas que de su tiempo incluso. Estamos hablando de una persona que ayudó al gobierno de los Estados Unidos en tema de geolocalización, por ejemplo, y geoposicionamiento de misiles autodirigidos, y el gran logro de su vida, o más bien su gran meta, porque seguramente no vamos a saber nunca si lo logró o no, era su afán por conseguir convertir la propia energía en electricidad y hacerlo a través del aire sin ningún tipo de cables, y generar de esa manera pues una energía mucho más limpia, una energía más libre para todos. Philip Taylor Kramer en sus últimos años estudia muchísima física para llegar a este conocimiento, para dar un final a esa teoría que le estaba consumiendo literalmente, según los que le conocían, que le hacían quedarse en su casa durante días y días y días sin salir, solo pensando en aquella teoría, solo pensando en cómo darle una solución al gran enigma de su vida, por así decirlo. Pero Taylor Kramer sale uno de estos días en busca de una pareja que llega al aeropuerto de Los Ángeles, va a recogerlos. Estamos hablando del año 95. Kramer llega al aeropuerto, se queda en el parking durante un buen rato, pero luego se marcha, y se marcha solo, sin haber recogido a esta pareja de amigos a los que había ido a recoger. Lo siguiente que se sabe de Kramer es que desde su propio vehículo, con su teléfono móvil, que imaginamos que sería de los primeros también que existían por aquellos tiempos, llama, hace diferentes llamadas, un total de 19, a seres queridos, a amigos, al propio fundador y guitarrista de Iron Butterfly, al cual le da las gracias y le habla casi como si fuera un hermano. Y la última llamada que hace es a la policía de Estados Unidos, al número para emergencia, y simplemente se despide de ellos diciendo que es Philip Taylor Kramer, que se va a despedir porque le están persiguiendo. Se corta la comunicación y no se vuelve a ver jamás a Philip Taylor Kramer. Ese día desaparece. Años después se encuentra su camioneta, el coche que conducía aquella mañana, despeñada en un barranco, en una zona cercana a los últimos lugares donde se le había visto, pero Philip Taylor Kramer sigue sin aparecer a día de hoy. Estamos hablando de casi 25 años después, y claro, se podría parecer una desaparición normal y corriente a tan habitual, por desgracia, pero estamos hablando de un hombre que parecía tener en su mente la clave para llegar a una energía limpia, una energía a cambiar el paradigma energético del mundo, incluso podríamos llegar a decir, y desaparece en esa cuestión, en ese momento, justo antes de dar con él, o tal vez, quién sabe, si habiendo dado ya con él y no habiéndolo expuesto todavía. Y la última llamada que hace, además, es una llamada de alguien que se siente perseguido, de alguien que sabe que le han encontrado y que van a por él. Y esa historia es una de las que, de las favoritas, por así decirlo, de los conspiranoicos, relacionadas también con el mundo de la música.
Y la historia de Philip Taylor Kramer, algún día profundizaremos en ella. Hay muchos tintes, hay mucho que contar alrededor de este personaje. Pero quizá a lo mejor como una pincelada de lo que todo el universo sonoro tiene a su alrededor, de lo que la historia musical de nuestra especie pues está acompañada también. Tintes conspiranoicos, alusiones de forma directa a encuentros con el más allá, a visitantes de otros mundos, la inspiración que proviene de lugares sombríos, territorios herméticos, del ocultismo, del satanismo. Y al final la música forma parte de todo esto porque el ser humano forma parte de todo esto. Es algo que está vinculado de forma intrínseca a nuestra especie, a nuestra estirpe. Por lo cual la música es algo nuestro, pero de algún modo también es algo incontrolable, es algo ingobernable, que está ahí, que está presente, y menos mal, en su gran mayoría para bien, pero con un pequeño porcentaje, bueno, ocupando otro tipo de lagunas mucho más oscuras. Nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán hoy ha estado con nosotros. Hay que celebrar ese nacimiento. Música Maldita, editorial Guante Blanco, una lectura que desde aquí recomendamos. Muchísima suerte, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias a Esteban, gracias también a Diana y a Félix, que siguen haciendo un trabajo maravilloso desde la sombra, por así decirlo, y a todo el equipo de Misterio Red por lo bien que me acogéis siempre cada vez que tengo oportunidad de lanzar un nuevo trabajo, y espero que sea esta última vez, pero que no sea la última, y que dentro de poco nos volvamos a escuchar y nos volvamos a oír por aquí.
Por supuesto que sí. Manuel, oye, un abrazo.
Un abrazo grande.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Cara A, cara B. La música como casi todo lo que circunda nuestra especie, establece también su propia frontera de luces y sombras. Establece también su propio páramo insondable y sombrío. Pero ustedes saben tanto como yo que es una forma de expresión que habla y cuenta lo que la palabra no puede contar, lo hemos dicho esta noche. Que de algún modo recompone al ser humano, que alivia la peor experiencia posible a modo de bálsamo sonoro. Un mensaje sin palabras que en ocasiones se percibe tan solo por acordes y notas que cuentan algo. Algo que conecta con un lugar profundo en nuestra consciencia. Son como esos mensajes sin palabras que emanan de lugares aparentemente inertes y que cuentan cosas. Como muchos de esos espacios que al cruzarlos irradian sensaciones producidas por el silencio y lo invisible. No dicen nada. No existe palabra alguna y sin embargo se establece otro tipo de comunicación casi instintiva. Como si algo contase una historia, como si se produjese una conexión tan solo apreciable por nosotros mismos. Y con la música ocurre lo mismo. Destila su propio misterio bajo el código humano de lo emocional. Activa el viejo radar primigenio y primitivo para captar el mensaje sin la estricta necesidad de la palabra. Quizás sea el eterno juego de los mensajes ocultos que prácticamente pueden encontrarse en cualquier aspecto y lugar circundado por el ser humano. Mensajes ocultos sin necesidad de palabras que con frecuencia pasan desapercibidos ante nuestra impasible mirada creedora de saberlo todo. Esto es un error, desde luego, y lo hemos dicho en una infinidad de ocasiones. Quizá mensajes ocultos en lugares, músicas, pinturas, personas, ojo con esto, y en toda una larga lista de ejemplos que son capaces de transgredir la capacidad verbal para emitir su mensaje, insisto, invisible. Un mensaje que a veces, quizá las que menos, sondea territorios oscuros, sí, pero que nos conectan con prácticamente todo bajo esa extraña forma de conexión, de comunicación e interacción que el ser humano de nuestro tiempo parece querer olvidar. Nosotros regresaremos la próxima semana con más historias, con más músicas, por supuesto, y quizá, quién sabe, con más mensajes anexos a los transmitidos por la palabra. Gracias por acompañarnos. Hasta dentro de 7 días.